Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Lubina Joven Radio. Estamos contentos de que nos estén sintonizando a través del 104.3 FM o en Colotlán a través del 104.7, a quien les mandamos un saludo. Este es un programa en coproducción entre Radio Universidad y la revista Lubina. Y bueno, pues ya estamos un domingo más por acá. ¿Quiénes estamos hoy?
Samantha Lamas de este lado, hola.
Iram Osiris de este lado.
Y por acá Juan Carlos Castillo. Hugo Molina está a cargo del control operativo. Y bueno, les cuento que hoy vamos a conversar en un momento más con Dolores Garnica sobre un taller de literatura jalisciense contemporánea y también de qué vamos a conversar o de qué serán las recomendaciones, Samantha.
El día de hoy vamos a estar hablando de la ciudad, las novelas, obras, ensayos, lo que sea que se desarrolle en la ciudad.
Muy bien, ya irá viendo cuáles son nuestras recomendaciones y de qué ciudad en particular hablamos, si están tomadas de la realidad o son puramente invención, pues ya lo traemos. Veo ahí, pues casi todo es ficción. Y bueno, yo traigo algo de no ficción, pero bueno, quédese atento al programa y ya verá cuáles son nuestras recomendaciones. Para acomodarnos y dar inicio a este programa, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de música y volvemos a Lubina Joven Radio?
regresamos a su programa Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Cecilia Toussaint con Esta Ciudad. El día de hoy estamos hablando sobre las ciudades y la primera recomendación la vamos a escuchar por parte de Iram. ¿Qué traes para nosotros el día de hoy, Iram?
Bueno, pues el día de hoy les traigo la recomendación de la semana pasada, ¿no? Que es la novela de Gel Azul de Bernardo Fernández, más bien conocido como Bef, ¿no? Y esta novela la he recomendado por todos lados, que hasta ahorita mi papá la está leyendo,
confirmo,
¿no?
Confirmo.
Quien, por cierto, es su cumpleaños del día de hoy, así que feliz cumpleaños, papá.
Felicidades, suegro.
Lo que me llamó la atención de esta ciudad en particular es que la Ciudad de México del futuro, ¿no? A mí realmente la ciencia ficción me gusta mucho y se me hace bastante interesante encontrar lugares conocidos dentro de la ciencia ficción, ¿no? Normalmente, no sé, pensamos en ciencia ficción y nos remonta a Isaac Asimov o Úrsula K. Le Guin y vamos a ciudades que no conocemos o normalmente Estados Unidos, ¿no? Como es el común denominador de casi todos los autores de ciencia ficción. Sin embargo, Gel Azul sucede en la Ciudad de México, ¿no? Y nos presenta una ciudad sórdida, algo extraña, completamente cyberpunk, ¿no? Y es la historia de un detective que después de que investiga el asesinato de un recién nacido, ¿no? Y es que la hija de un magnate se queda embarazada dentro de un gel azul en donde al adentrarse se mantiene con vida a las personas que viven ahora dentro de la realidad virtual, ¿no? Uh-huh. Está como realidad virtual inmersiva. Y pues la chava se embaraza, ¿no? Y es todo ese misterio alrededor de qué pasó, quién la embarazó, cómo se embarazó.
Claro, porque en donde está ella se supone que no tendría contacto salvo con una persona que va a darle mantenimiento, ¿no? Entonces, por eso es el misterio de qué pasó,
¿qué pasó?
¿Quién entró?
Claro, claro, es completamente hermético y hasta podría decirse inexplicable, ¿no? O sea, entonces es completamente interesante y la verdad es que desde un principio hasta el final te vuela la cabeza la novela. 100% recomendado.
Y supongo que lleva como un ritmo veloz, ¿no? Porque es como una novela muy breve.
Sí, sí, es bastante corta y la verdad tiene 129 páginas. Uh-huh. Así que el ritmo es rápido y la verdad es que en una sentada la puedes leer y la disfrutas.
Sí, cuando se acerquen a ella tienen que antes recordar que fue escrita como a principios de los 2000, entonces mucha de la tecnología que tenemos ahora no estaba para entonces. Y cuando a Bev le propusieron que la reeditaran, estuvo la tentación de, bueno, la actualizamos y metemos todo lo que tenemos ahora, o no. Y él decidió que conservarla fiel a como se editó por primera vez. Y entonces, bueno, muchas cosas, artilugios tecnológicos que hoy tenemos no van a estar ahí. Claro. Pero está interesante cómo
está interesante plantea. También, ¿no?
Bueno, sí, una versión más actualizada también.
Pero ambos están padres.
Y sí, se lee muy rápido y está editada por el Fondo de Cultura Económica.
Así es.
Y de una novela de no ficción breve, vamos a hablar de un cómic que se llama Infestación, Escapar o Morir. Este yo lo leí a principios del 2020 y luego ya vino lo que vino. Pero bueno, les cuento la historia. Es un cómic hecho en Ciudad Juárez por un colectivo que se llama 656 Comics, que está integrado por varios chicos que todos son de Ciudad Juárez. Y bueno, lo que plantea en un inicio es que hay una larga fila, como suele suceder en las garitas, estos lugares para cruzar hacia Estados Unidos, como es una ciudad de tránsito, Ciudad Juárez. Y de repente se desata el caos cuando aparecen unos seres bastante extraños que, bueno, básicamente son unos zombies. Y entonces sabemos que sucede esto, cerca del 70% de la población muere, un muy poquito logra salir de la ciudad y un 20-cacho%, porque así es muy exacto en la narración, quedan atrapados en Ciudad Juárez y no pueden salir. Y bueno, aparecen vengadores solitarios, uno de ellos que se llama Dante, que con herramientas no especializadas, una espada y cosas así, pues empieza a matar a estos seres para proteger a las personas que quedan. Un poco, digamos que logran construir una ciudad apartada de estos seres, y cuando este personaje Dante siente que ya logró su cometido, se va. Pero lo que sucede es que los que quedan a resguardo empiezan como a ser en una especie de guetos, y luego hay quien dice, bueno, si ya tenemos el control de estos guetos, el control de los zombies, empiezan a controlar luego a los seres humanos.
Sí, pues
entonces
sí.
Ya se vuelve perverso ahí el asunto. Y aparecen unos niños, bueno, como unos adolescentes, una chica que se llama Tania, que es de un grupo que se llama Tablas Muertas Skate, Rulo, que es un ex rapero, Emiliano, y lo que ellos hacen es darse cuenta de que están ingresando zombies a lo que parecía un espacio libre de estos seres. Y entonces empiezan a luchar por una parte contra estos zombies y por otro lado contra la comunidad, que es esta, quienes controlan el gueto y cobran derecho de piso, y entonces tienen una cosa ahí bastante extraña y que al principio cuidaban a los ciudadanos y después terminan volviéndose contra de ellos. Entonces está muy interesante, es un cómic de acción. Quizá un poco hace falta más cuidado en la estructura de ciertos diálogos y la narración.
¿Es su primera obra de ellos?
Creo que si no es la primera, es de las primeras, porque no tienen todavía mucho publicado. Pero bueno, este se llama Infestación y de el colectivo 656 Comics, que supongo que en Feel lo podrán encontrar, o si buscan las redes de este colectivo también podrán tener más noticias de ellos, que tienen además otros cómics que están ahí publicados ya en colectivo o como solitario por varios de los integrantes que aparecen en este colectivo. Entonces, Infestación, Escapar o Morir, esta obra de zombies en Ciudad Juárez. Bueno, vamos a irnos a un corte de estación y regresando les contamos más acerca de libros que en los cuales aparecen una o varias ciudades que son sobresalientes. Ya volvemos.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Estamos de vuelta acá en Lubina Joven Radio y bueno, pues antes de seguir con nuestras recomendaciones, vamos a pasar a la entrevista con Dolores Garnica. Ella es coordinadora de literatura y artes visuales en el Ayuntamiento de Guadalajara y bueno, está con nosotros para contarnos sobre uno o varios talleres más bien son de literatura jalisciense contemporánea y le damos la bienvenida. Dolores, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, es un placer estar con ustedes.
Ay, qué gusto, ¿cómo estás, Dolores? Qué bueno. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre estos talleres o qué nos traes para contarnos en esta entrevista?
Pues mira, estos talleres son muy especiales porque es un proyecto en el que pensamos cómo compartir conocimiento en lugar de acumular conocimiento. Y es esto, normalmente varias personas especialistas van a un espacio, imparten un curso, un taller y se van. Y el espacio se queda, digamos, sin ese conocimiento, solo con las personas que tomaron ese curso. Entonces, el chiste, digamos, de este programa es que es un taller de literatura jalisciense contemporánea para formadores. Es decir, son cuatro capacitaciones de 2 horas cada una para que personas interesadas en impartir estos cursos tomen esta capacitación y estén preparados para impartir el taller en sus comunidades. Entonces es una forma de multiplicar el conocimiento, ¿no?
Sí, completamente.
Dolores, ¿cómo fue la elección de los autores que están integrando estos talleres? Porque, digo, hay unos muy conocidos, otros que no tanto, y además hay poetas, narradores, periodistas.
Sí, mira, son 4 antologías digitales, ya están disponibles para descargarse libremente en el sitio web www.gdle.mx. Estas antologías son de 4 géneros: ensayo, crónica, poesía y narrativa. Y se pensó, yo diría que más que en los autores, se pensó en los textos, pensando en que los talleres son para jóvenes y adultos. Okay. Entonces nos pusimos varios a la tarea de leer, de recordar, de recapitular aquellos textos que nos parecían muy interesantes, no solo leer, sino además que fueran un detonante para la discusión literaria y para el pensamiento crítico. Entonces, por ejemplo, narrativa, que es el primer género, hay un cuento sobre algo que sucede en Guadalajara, de alguien que le acaban de detectar cáncer, de Eugenio Partida, y cómo esta persona, digamos, atraviesa la ciudad con una noticia tan horrible que le acaban de decir. Hay otro cuento, es un cuento que a mí particularmente me encanta, de Abril Pozas, que se llama Reflex, con un final extraordinario, ¿no? Sobre violencia de género. Tenemos otras historias de 2 cuentos maravillosos, inéditos, que nos mandó Juan Pablo Villalobos, que es un escritor de Lagos de Moreno, que actualmente vive en España, y que creo que, bueno, es un autor con mucho sentido del humor, pero también con una gran crítica hacia esta doble moral en Jalisco, ¿no? Son dos cuentos muy interesantes. Y tenemos también a Cecilia Magaña con 2 cuentos, uno muy potente, que es una especie de terror fantasía, pero además hay otro cuento sobre cómo Benito Juárez al final es una especie de santo, ¿no? Contradictoriamente.
Sí.
Entonces, bueno, este es un ejemplo, como estos cuatro autores, hay otros 4 autores para 4 géneros más.
¿Cómo es la dinámica para ingresar a integrar los talleres? Porque entiendo que hay como una selección, ¿no?, para participar.
Sí, es muy fácil, solamente hay que entrar al sitio www.gdle.mx, buscar la sección talleres, y ahí hay un formulario muy sencillo. Nada más, ojo, necesitan agregar ahí una foto de su INE y una foto de un comprobante de domicilio, o una foto del espacio en donde están pensando impartir este curso. Hay que ir con las antologías leídas, uh-huh, y la primera capacitación se celebrará el próximo 23 de febrero.
Muy bien. ¿Es desde febrero hasta qué mes?
Es cada último viernes de cada mes, es febrero, narrativa, marzo, crónica, abril, poesía, y mayo, ensayo.
Muy bien.
Dolores, ¿podemos participar personas de cualquier edad en esta cuestión de impartir los talleres?
Por supuesto, se hará una selección no es una selección muy dura, pues, ¿no? Lo importante es que entre mucha gente. Uh-huh. Tenemos una plataforma para 300 personas que puedan tomar estos cursos. Entonces, la idea es que todos los estudiantes, los profesores, gestores, cuentacuentos, todas las personas que les interese impartir este curso, puedan acceder a él, o puedan acceder al material, a las antologías y a las capacitaciones.
Claro, decías, las antologías están disponibles ahí, también la convocatoria para que la revisen, qué es lo que tienen que hacer, y los talleres son en línea, ¿cierto?
Sí, son virtuales y son los últimos viernes de cada mes, de 10 a 12 de la mañana.
Muy bien, pues te agradecemos mucho, Dolores, que te hayas conectado con nosotros para darnos a conocer estos talleres. Y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Te
agradezco mucho esta invitación y los esperamos en gdl.mx.
Ahí estaremos.
Les recordamos, hablamos con Dolores Garnica, coordinadora de Literatura y Artes Visuales del Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias, Dolores.
Gracias. Adiós.
Bye.
Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos con más recomendaciones acá en Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Que es el cantante, para describirlo y recordarlo, habla de una mirada, una noche de invierno, una música, un encuentro, una casa vieja. Bueno, no sé, muchas cosas que gracias a la música francesa no necesitamos entender el idioma, sino simplemente escuchar y dejarnos llevar. Que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où chaque train passe si joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis émue, et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, mais nul m'entend.
Bienvenidos otra vez a Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Menil Motont de Ainda. Vamos a regresar con el tema Historias desde la ciudad y ahora Samantha nos va a platicar un poco sobre sus lecturas.
Estoy muy emocionada de platicarles de este libro, empezando porque es mi lectura más reciente, entonces la tengo muy fresca. Es de Gabriel Mamani, un autor boliviano. Comentar también que es el primer autor boliviano que leo en mi vida y pues, si ustedes conocen más, por favor, recomiéndenme. Este autor se ganó el Premio Nacional de Novela en 2019, sin embargo, esta obra de Seúl, Sao Paulo, que es la que les voy a estar recomendando, apenas acaba de llegar a México de la mano de Periférica. Realmente, pues ya está en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, y me parece que también está en España, pero pues ya la tenemos aquí en México. Y esta obra tiene el nombre de dos grandes ciudades del mundo, tanto Seúl como Sao Paulo, sin embargo no se desarrolla en ninguna de estas. Se desarrolla en La Paz, en Bolivia, y trata mucho el tema de la identidad a través de la patria. Tenemos a un protagonista que no tiene nombre. Y bueno, en entrevista con el autor, él me contaba que era muy intencionado que no tuviera nombre, porque es una suerte de intención voyerista, porque realmente él nos cuenta a través de sus ojos la vida de su primo Tyson, quien en un principio iba a ser el protagonista de esta obra, pero pues no lo fue. Tyson nació en Bolivia, pero se fue a vivir a Brasil, donde pues aprendió perfectamente el portugués, se hizo un poquito como a la manera más brasileña. Y pues en algún punto vuelve a Bolivia y tiene que luchar con esta idea de tener dos patrias de alguna forma y decidir a cuál quiere pertenecer. En este caso, pues tiene una lucha interna muy fuerte, mientras que su primo, nuestro protagonista, pues es completamente boliviano. Él pues se la pasa re tranqui porque él sí se siente muy boliviano. Y pues están en la flor de su juventud, están por ahí de los 16-17, que es una etapa pues bastante complicada, lo que nos cuentan en el libro, porque tienen que decidir qué van a hacer de su vida. Y gran parte de lo que requiere esta decisión es saber de dónde vienes y a dónde vas. Entonces, pues nos va contando esta historia de cómo ellos conviven, de cómo el primo Tyson no quiere hacer el servicio militar en Bolivia porque él no se siente boliviano, entonces siente que no le debe nada a la patria, y cómo tiene como que su familia lo rechaza de alguna forma por no quererle dar esto a Bolivia, ¿no? De que, ay, pues es que si no eres boliviano, mejor regrésate a Brasil y no sé qué tanto. ¿Y por qué también tenemos el nombre de Seúl? Porque los coreanos están como en una parte de Brasil y los coreanos justo también como que tienen una enemistad con los bolivianos. Entonces, como nuestro personaje Tyson no parecía boliviano al principio, lo mandaban a estas tienditas de los coreanos que traían como muchas novedades y él sí podía comprar ahí para que llevárselas a su familia y replicarlas en su propia tiendita, ¿no? O sea, como de ropa, de novedades. Pero ya cuando se empieza a tener más rasgos bolivianos, es algo que él empieza a sufrir mucho porque ya los coreanos dicen, no, aquí bolivianos no entran, no te vamos a vender nada, bye. Entonces como que por eso incluso el negocio de la familia, que es vender lo que le roban o le replican a los coreanos, pues de alguna forma, ¿cómo se dice? Quiebra su negocio, y por esto también se regresan a Bolivia y empiezan a enfrentar todas estas cosas. Además de que a Tyson le encanta el K-pop. Es como algo muy, que está muy presente dentro de la novela.
¿El autor es una persona joven?
Sí, tiene como 30 y pico de años. La verdad es que sí es bastante joven y ya tiene, me parece que esta es su segunda novela. Y es una persona bastante agradable, muy centrada, que decía que esta novela quería realmente que fuera un cuento que se iba a llamar coreano. Pero me dijo, es que me alcanzaba para muchísimo más la historia, entonces terminó siendo una novela.
Okay. ¿Y por qué te gustó la historia, Samantha?
Creo que a mí me gustó principalmente porque los capítulos son muy cortos y el lenguaje del autor es increíble. Aparte, lo hizo en primera persona, trató de como replicar este lenguaje juvenil y se siente muy fresco, se lee muy rápido. También yo le preguntaba es que tienes como muchas imágenes muy poéticas. Me dijo, es que también pues frecuentaba la poesía mientras estaba leyendo esta obra y claro que hay un poco de eso pues en mi novela. Me dijo una frase que me encantó, que era que los escritores somos como un poco ladrones de lo que vemos al día a día para intentar como replicarlo en lo que hacemos, y pues creo que esta obra está muy buena, está muy interesante. De verdad sientes como toda esta mezcolanza de emociones que hay en la juventud, de tu primer amor, no saber qué hacer con tu vida, si eres de aquí, si eres de allá y si te vas. Y pues al final nuestro protagonista toma una decisión muy interesante que creo que vale mucho la pena leer este libro.
¿Y decide finalmente de dónde es? ¿O esa es la parte que no, Tyson, que no podemos contar?
Tyson, pues siempre se lleva esa parte como de que soy brasileño, pero también soy boliviano. Y nuestro protagonista sí es boliviano 100%, pero toma una decisión que cambia un poquito ese curso de las cosas, que no les quiero hacer spoiler, así que no les voy a terminar contando. ¿Tú qué nos traes?
No, pero dinos nuevamente el autor y la
es Gabriel Mamani Magnes, Gabriel Mamani Magni, Seúl, Sao Paulo, de Periférica.
Muy bien. Y bueno, que además es una editorial que es fácil de conseguir, ¿no?
Sí, completamente. La verdad es que se puede conseguir tanto en Gombil como en Gandhi, como en cualquier librería yo creo que la encuentras.
Hasta en librerías de viejo.
También. Y en internet. Así que...
bueno, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la no ficción, porque uno de los mejores libros que leí el año pasado, aunque no está editado el año pasado, se llama El vértigo horizontal, una ciudad llamada México, de Juan Villoro, editado por Almadía. Y bueno, este libro es una mezcla entre crónica y ensayo que algunos ha ido publicando Juan Villoro en otras, bueno, sobre todo en diarios, y otros están hechos específicamente para este libro. Habla evidentemente de la Ciudad de México, de esta idea de que es la ciudad de las grandes oportunidades, la ciudad sin fin, la ciudad donde ya no cabe nadie, pero de todos modos todo mundo quiere ir a hacerla, ¿no? Que es una ciudad que es una mezcla muy interesante de culturas, no solamente porque van gente de diferentes partes de la ciudad del país, sino de otros países. Esta idea de que justamente en el centro de la Ciudad de México se mezcla el México prehispánico, el colonial y el moderno, con esta cosa de que está la catedral y a espaldas está el museo ahora del Templo Mayor, pero estaba enterrado ahí el Templo Mayor, ¿no? Como lo colonial vino a sepultar lo prehispánico. Y hay una ciudad que es sumamente multicultural, en donde puedes encontrar toda esta fe desbordada de la Virgen de Guadalupe y otros lugares donde son completamente religiosos, que no tienen una creencia, o que no se asumen religiosos, pero sí se asumen guadalupanos. Una cosa muy extraña. El tema, por supuesto, del sismo o los sismos que han sacudido la Ciudad de México y han cambiado las avenidas o las calles, cómo estaban ciertos espacios y cómo se han transformado. Y, por supuesto, él también cuenta su historia de los lugares en los que ha vivido, en Coyoacán, la relación que tiene con su papá y con su mamá. Y nos va contando sobre, por ejemplo, el personaje de El Robachico, que pues no solamente es de la Ciudad de México, ¿no? Sino que ya se extendió a diferentes partes del país. Y, por ejemplo, también con... Bueno, es que el libro tiene como el índice, son... primero lo temático, están como las líneas del metro de la Ciudad de México.
¡Qué padre!
Y entonces el índice son como las rutas del metro de la Ciudad de México. Y entonces los ejes temáticos son vivir en la ciudad, personajes de la ciudad, sobresaltos, travesías, lugares y ceremonias es el último. Y entonces, bueno, vamos a encontrar historias sobre personajes como, por ejemplo, Paquita la del Barrio, cuando no era la figura que es ahora y trabajaba en una especie de centro nocturno. Y entonces cuenta cómo ahí se daban cita tanto gente que venía de zonas populares hasta un personaje trajeado que un viernes por la noche para el desestrés va a ese lugar, ¿no? Y hay él habla, por ejemplo, de una cosa que podría ser como el masoquismo, de si bien conocemos que esta mujer, Paquita la del Barrio, es una cantante que sus canciones van en contra de los hombres van ahí para que los maltrate a través de su música y desbordar esta euforia. Otra cosa interesante dentro del libro es que cada tantas páginas hay como una especie de galería de la Ciudad de México y en la que aparecen personajes y lugares, fotografías de diferentes autores y además también de diferentes épocas, unas son en blanco y negro, otras son a color. de sitios, por ejemplo, que ya no existen en la ciudad, otros que sí son muy, que aunque usted no haya ido a la Ciudad de México, los va a ver y va a reconocer que son el Monumento a la Revolución o el Centro de la Ciudad de México, en fin. Y bueno, es interesante leerlo porque quizá hay muchas cosas que habías visto de la Ciudad de México que no te habías preguntado de dónde surgían, o quizás sí, pero tenías la duda. Y entonces Juan Villoro lo hace muy interesante cómo te va narrando estos espacios en la Ciudad de México.
¿Y tuviste alguna sección favorita que dijiste, esto me encantó?
Pues creo que todas, principalmente la de los personajes me llamó mucho la atención porque no hubiera pensado, por ejemplo, el del merenguero, que son estos que venden merengues, y en el, bueno, al menos en la época en la que él relata, el precio del merengue era a través de un volado. Entonces, cada que juegas un volado, el volado es si lo pagas o no lo pagas. Entonces podrías salirte el no pagarlo y no lo pagabas, o al menos es la historia que cuenta Juan Villoro en este libro. Es fácil de conseguir, se consigue en Editorial Almadía, se titula El Vértigo Horizontal de Juan Villoro, y en las versiones más recientes, ediciones más recientes, viene un capítulo sobre el sismo del, no me acuerdo si es el 18 o el 19, pero el que se empató con el del 85 en el mismo día de septiembre, nada más que fue hace poquitos años,
creo,
¿no?
Creo que fue el 19, ¿no?
No.
¿18?
Sí, pues es que yo no estaba en la universidad.
Pues ya no me acuerdo. Uno de esos dos años, pero que es muy, muy reciente. No, creo. Y como cereza del pastel, aunque muchos lo critican, es que cierra con un poema, entre comillas, aunque él dice que no es un poema, sino que él tenía que publicar, no, me parece que en Reforma, una columna, y entonces al día siguiente de o días después del sismo, del 18 o 19, él escribió una serie de frases que las publicó. Entonces mucha gente dijo que era un pésimo poeta, ¿no? Y realmente lo que pasa es que son como muy desde el sentimiento, las frases que iban saliendo. Entonces, bueno, ya cada quien lo tomará si es un poema o no fue un poema.
¿Y consideras que entonces ahora sí, como dicen, que la ciudad se volvió literal un personaje?
Yo creo que uno y varios personajes. Porque además están las zonas como muy mediáticamente conocidas o que les llaman fancy de la Ciudad de México. Y están como las más tradicionales que se esfuerzan por no perder lo que justamente les hace tradicionales, ¿no? Pero bueno, dense una vuelta a la Ciudad de México a través de este libro, El Vértigo Horizontal de Juan Villoro. Y nosotros nos vamos a dar una vuelta, pero por un corte de estación, y regresamos con las últimas recomendaciones.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Thank you.
Bueno, pues un clásico que no necesita mucha recomendación, pero si alguien dice qué es lo que están tocando en este momento en Lubina Joven Radio, es Soda Stereo con En la Ciudad de la Furia, porque estamos hablando de ciudades en la literatura. Y nuevamente Samantha nos va a hablar de un libro que, cuéntanos, ¿de qué ciudad habla?
Habla de Tokio, justamente. Okay. El autor es Yu Miri, es la primera vez que leo al autor, la verdad también es el primer libro que conozco de él.
Y supongo que es autor japonés.
Es japonés, sí, japonés. Efectivamente.
¿Japonesa?
Ah, es japonesa.
Según, o sea, ella sí es que nació y vive en Japón, no como Murakami que...
Que ya se emigró, no, ella es 100% japonesa.
Ok, y cuéntanos, ¿de japonesa. Qué habla?
Bueno, el libro se llama Tokio, Estación de Ueno, uh-huh. Y nos habla nuestro protagonista...
Bueno con V.
Es Ueno, ¿no? Con U. Creo que es Ueno o es Bueno.
Bueno.
Bueno. Bueno, es con uno.
Bueno,
bueno. Okay. Bueno, pero parece una V. Bueno, entonces el libro se llama Tokio Estación de Bueno y nuestro protagonista es un fantasma, como lo decíamos fuera del aire. Uh-huh. Y nos narra la historia de sí mismo. Nos cuenta el cómo pues llegó a ser un fantasma, dónde creció. Es una narrativa un poquito melancólica, entonces sí, lleva un ritmo bastante lento. Hay que... Es una novela que a mí me gustó mucho, pero hay que leer con mucha paciencia, porque no están pasando muchas cosas todo el tiempo. Nos está narrando un fantasma, su historia, y su historia es de una persona que era un campesino. Es esta transición de lo rural a la urbanización, a una gran urbanización que es Tokio, y nos cuenta pues que él creció en este campo, pero que cuando ya tenía como que generar ganancias porque su padre fallece, se viene a Tokio a trabajar para los Olímpicos del 64. Era de estas personas que ayudó a la construcción de todas las pistas que hubo. Entonces, pues, él se enamora de Tokio. Entonces, ya su vida se vuelve una transición entre ir y venir. Toda su vida familiar la tiene en lo rural. Incluso se casa, tiene hijos, todo. Pero termina yéndose todo el tiempo a Tokio como en este... Pues, regresar porque hay algo ahí que lo atrae demasiado, ¿no? Uh-huh. Incluso nos cuenta como ciertas aventuras que tiene de este lado. Y lo más interesante de la obra es que sí nos va contando su pasado, pero también todo el tiempo estamos en un presente donde el protagonista nos platica que él se quiso ir a vivir un día a Tokio a convertirse en una persona sin techo. Me parece que así los mencionan en el libro. Literalmente llega junto a la estación de Ueno y hay como un parquecito. Y ahí viven muchas personas sin techo y él se quiere hacer una de estas personas. O sea, tiene su casa en lo rural y todo, tiene familia. Y un día decide que ya no quiere estar ahí, que quiere ser una persona sin techo en este parque. Entonces ya, pues nos empieza a contar cómo es un poco esta vida, que a veces es muy monótona, pero que va conociendo gente y que todos van ahí de alguna forma a morir. O sea, ahí se quedan y ya están como grandecitos y de la nada dicen, ah, ya falta esta persona, ya creo que ya se murió, o creo que ya se la llevaron. Y pues uno de ellos es esta persona que nos lo está contando pues ya como fantasma.
Ah, fíjate, justamente te iba a preguntar si en algún momento sabemos cómo es que muere.
Sí, muere en este espacio justamente cuando llegan a... porque pues llegan a deshabitarlos, porque cuando, como iba a pasar la realeza por ahí, pues no querían que estuvieran ahí, les daban como, les dicen, oigan, tienen tanto tiempo como para desalojar porque va a venir la realeza y pues no puede estar viendo esto, ¿no? Entonces en esos días ellos se iban, pero en una de esas como que es un poco más violento y él... fallece. Okay. Pero fallece como del susto, como del coraje, algo así.
Fíjate, cuando dijiste la historia de un fantasma, dije, bueno, ahí vamos con fantasía, pero no tiene nada que ver,
no,
¿verdad?
Nada que ver. La verdad es que es una historia, pues, muy interesante. No se va mucho a la fantasía, te digo, nada más no lo está. Lo único fantástico es que nos lo está narrando, pues, después de la muerte, pero la historia es como muy, muy centrada en la realidad y en como todas las vicisitudes que pueden enfrentar ciertas personas que vienen de lo rural en Japón y necesitan ir a buscar más recursos pues a Tokio.
Muy bien. Recuérdanos nuevamente el título y el autor.
Es Tokio, Estación de Bueno, de Yu Miri, y pues esta la encuentran en Impedimenta, una gran editorial, la verdad.
Y para cerrar, Iram, ¿tú de qué nos vas a hablar? Ah, bueno, de un clásico, no había visto.
Sí, ¿no? Un clasicazo, ¿no? Les voy a hablar un poco sobre Las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, ¿no? Yo creo que esta es una de mis novelas favoritas. Bueno, no sé si una de mis obras favoritas, no sé si pronunciarla como novela, ¿no? Abarca tantas cosas, tantos estilos, que yo la recomiendo como algo universal, ¿no? Para cualquier lector. A quien le guste la poesía, el libro tiene poesía. A quien le gusten las historias de aventuras, el libro tiene historias de aventuras. y así se van, ¿no? O sea, realmente es un recuento de diferentes ciudades que, pues, son contadas a través de la voz de Marco Polo, que justamente está hablando con Kublai Khan, del rey del Imperio Otomano, y le cuenta Marco Polo sobre sus diferentes viajes a diferentes ciudades. Algunas son fantasiosas, otras son ciencia ficción, otras son pura poesía, y es bastante interesante. Yo creo que la tesis o lo central de justamente este libro puede venirse en una ciudad que se llama Irene. La verdad, no me acuerdo muy bien de cómo se llama, precisamente cuál es el título de la ciudad. Puede ser La ciudad y la memoria número 6 o algo por el estilo. Realmente no recuerdo muy bien. Pero la ciudad de Irene dice, en Irene, cuando se deja de hablar de ella, a lo mejor ya no es la misma de la que estaba hablando. Y creo que justamente podría centrarse ahí esta hipótesis de lo que es, ¿no?, este gran libro, que para cada lector va a ser una experiencia completamente diferente, ¿no?, llena de emociones, de corazón, de dolor, de llanto, no sé, es una gran lectura. Y aparte, pues, obviamente, Italo Calvino, ¿no?, que lo podemos recordar un poco de también como un tanto fantasioso, que viene con sus novelas clásicas de fantasía, ¿no?, que es su trilogía, ¿no?, que es El Vizconde Mediado, el Caballero Inexistente, y se me olvidó el título de la tercera, pero precisamente, ¿no?, o también con su novela Infinita, ¿no?, Una Noche, Un Viajero.
Sí.
Creo que Italo Calvino es una lectura que se debe de tener, y 100% recomendada. Algo que también me encantó de esta novela es que las reflexiones que tiene Kublai Khan junto con Marco Polo nos deja adentrarnos a un tipo de filosofía que no es tan común dentro de la literatura clásica, entre comillas, ¿no? Creo que es precisamente cuando Kublai Khan y Marco Polo dialogan que nos da ese puente entre ciudades, ¿no? Creo que es bastante interesante porque nos hace preguntas realmente serias, ¿no? ¿Cómo nosotros convivimos con la ciudad? ¿Qué significa para nosotros una ciudad? ¿Qué realmente buscamos nosotros cuando estamos visitando una ciudad? Cuando nosotros estamos de viaje, ¿realmente nos buscamos a nosotros o estamos buscando una representación del hogar, ¿no? Y son estas cosas. Justamente el prólogo del libro, Italo Calvino dio una plática en alguna universidad de Estados Unidos, que realmente, pues, da igual cuál, pero habla precisamente de eso, ¿no? Que para él lo principal dentro de esta obra es entender esta convergencia que tenemos el humano con estos espacios urbanos, ¿no? Que realmente han sido y son una parte crucial para el desarrollo de nuestra humanidad, ¿no? Todas las cosas importantes suceden en una ciudad, ¿no? La mayoría de las historias suceden en una ciudad, ¿no? Y es precisamente este argumento que Italo usa para adentrarse en este mundo inexplorado de una ciudad invisible, ¿no?
¿Y qué nos podrías decir sobre el lenguaje del libro? O sea, dices que hay como poesía, pero está como cuestionada la narrativa, o tal cual es como poesía.
O sea, es un libro, como decía Samantha ahora, de ir despacio.
Ay, bueno, qué buena pregunta, ¿no? Porque realmente la poesía está presente, ¿no? O sea, es poético la narración. Okay. Es prosa poética, podría decirse, ¿no? Justamente creo que ahí se rescata bastante la prosa de Ítalo, porque se sienten como poemas, esa lírica, ese ritmo, es algo que normalmente encuentras en un poema. Sin embargo, es una narración que te cuenta y te describe una ciudad, ¿no? Creo que eso está interesante. ¿Y la otra pregunta cuál era?
Que si estaba como cuestionada la poesía dentro de la narrativa, y que si era como de un ritmo lento.
Ah, no, precisamente porque son capítulos de cuando mucho 3 páginas, la ciudad se te acaba, ¿no? Literal.
Ok. Muy bien, recuérdanos el título de que nos acabas de recomendar, de Italo Calvino.
Claro, La ciudad es invisible, de Italo Calvino, y la edita Ciruela.
Híjole, nada más ahí, ese es el único punto, ¿no? Porque además él no tiene versión de editorial más cercana a nosotros. No, es Ciruela o no es nada. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, ustedes que nos escuchan acá en Lubina Joven Radio. Ha sido un gusto compartir con ustedes este domingo y esperamos que alguna de nuestras recomendaciones les hayan agradado. Hoy estuvimos acá en los micrófonos.
Iram Osiris.
Y Samantha, la más bonita tarde.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos encontramos por acá el siguiente domingo a las 3 de la tarde. Hasta luego.
Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.